a ir al libro de Lucas. En el libro de Lucas hoy terminamos un pasaje maravilloso, el discurso más poderoso que ha sido emitido por boca humana, que viene de Jesús mismo, el sermón de la montaña. Y bueno, yo creo que de alguna manera todos, cuando menos en un país como México, saben algo del sermón de la montaña, aunque sea mal, pero saben algo del sermón de la montaña. Y hemos pasado ya algunas sesiones, específicamente dos o creo que tres, en el sermón de la montaña, y hoy concluimos el sermón de la montaña en el libro de Lucas, capítulo 6, empezando en el versículo 46. La palabra de Dios dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas, capítulo 6, versículos 46, Lucas 2, 6, pero esto está por acá, etcétera, se mandará muy por 24, no sé por aquí anda, ¿verdad? Esa Biblia que tú tienes, Pati, desgraciadamente también, fíjate qué complicado es encontrar los versículos por los números que han tenido. Fíjate cómo esta trae los versículos todos al margen. Entonces es más sencillito, ¿verdad? Sí, para la próxima. Queremos instrumentos que se nos haga más fácil mover y conocer la palabra de Dios, ¿no? Este es un pasaje maravilloso. Qué práctico y qué sencillo habla Jesús acerca de la vida del hombre. Jesús ha estado hablando de las leyes del reino, de las cosas como debían ser y no lo son, de las cosas como serán en un futuro, porque la palabra de Dios dice que Cristo regresa a la tierra y vivirá en esta tierra durante 1,000 años. Y durante esos 1,000 años, nosotros veremos cómo es que debió haber sido. ¿Cuál fue el diseño original? Dios no se pudo equivocar. Sales a la calle y tú dices, oye, qué mal hizo Dios las cosas, pues es un lío. No, Dios no las hizo así. Todo está contaminado por algo que se llama pecado. Y entonces, en este momento, todo está al revés. E inclusive, el príncipe de este mundo no es Dios. Dios ha temporalmente abandonado al mundo a su suerte. Y otro ha tomado su lugar. Se llama Satanás, que muchos dicen que no existe. Pero si te fijas alrededor, pues bien que existe. Es cuestión nomás de que eches un vistazo a toda la envidia, orgullo, codicia, engaño, mentira, manipulación, que está en todos lados. Porque me dicen que en México las cosas están muy mal. Pero si quieres ir a París, o a Londres, o a China, o a Japón, verás lo mismo. Todos somos expertos en codicia, y en envidia, y en celos, y en orgullo. Y trasciende fronteras, y trasciende idiomas y costumbres. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres y los tiene cautivos a una manera equivocada de vivir. Viene Jesús y nos dice las leyes del reino. Pero Él dice, mi reino no es de este mundo. Yo tengo otro reino, el verdadero reino que yo mismo pondré para que ustedes vean cómo debe ser. Y nos habla de esas leyes, lo hemos visto en las semanas anteriores, en donde nos dice amar, por ejemplo, a vuestros enemigos. Hablamos de eso. Hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Más adelante nos habla y nos dice, sed misericordiosos como Dios es misericordioso con vosotros. No juzguéis, no seréis juzgados. Puras leyes que están siendo rotas cada dos minutos, o inclusive todo el tiempo, por nosotros mismos que estamos leyendo la palabra de Dios y que queremos seguir lo que dice Cristo. No digamos a aquellas personas que están muy alejadas de todo esto. Las leyes del reino. Pero lo más interesante es cómo termina este sermón de la montaña, que es el resultado de cómo decides tú vivir. La vida es como una moneda. La puedes gastar como quieras, pero solamente la puedes gastar una vez. Así es la vida. Tú determinas cómo la gastas. Tú eres el niño que entras con este dinero, con esta moneda, a la dulcería y ves todas estas cosas. Dulces muy malos para la salud, que te van a romper los dientes. Dulces muy naturales, o ya no dulces, sino cosas nutritivas, y ves muchas cosas. Y tú dices, ¿qué compro? ¿Qué compro? Te dice el señor de la tienda, lo que usted quiera. Con ese dinero se pueden comprar muchas cosas. Compre lo que usted quiera. Pero una vez comprado, se acabó la moneda. Tú decides qué comprar. Y en esta noche vamos a ver el resultado de lo que tú decidas. ¿Cuántas personas tenemos hoy en día que vienen a esta casa, que nos juntamos con ellos para platicar de su vida? Y hay un verdadero enredo ahí. Han gastado su vida mal y están teniendo resultados mal en sus matrimonios, en sus negocios, en sus relaciones internas. Y tú le dices, bueno, es que tú has gastado eso porque tú has querido así. No es porque no hayas sabido. Dios puso en tu corazón la conciencia, un órgano que está allí, aunque los médicos no lo encuentran. Y esa conciencia te dice que debes hacer. Pero tú has decidido no hacerle caso. La pagaste hace mucho tiempo. Y ahora, después de muchos años, vienes y tú dices, que mira nomás el lío que traigo. Es un desastre todo esto, mi vida. ¿Cómo puedo yo resolverlo? Siempre hay un nuevo comienzo y podemos resolverlo. Pero ¿cuántos de nosotros le echamos la culpa a Dios por lo que nosotros mismos hicimos? Hay un versículo que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Le echamos la culpa a Dios. Y no tiene la culpa, la tienes tú. Y como que nos lo quiere decir Jesús en este resultado, del cual nos habla en el Sermón de la Montaña. Y vamos a ver realmente dos puntos nada más, que es suficiente. Y podríamos estar semanas enteras en estos dos puntos. Uno es palabras huecas. Y el otro es corazones vacíos. Y a lo mejor tú te puedes identificar con uno o con el otro. Las palabras huecas las encontramos en este versículo de Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? y no hacéis lo que yo digo. Palabras huecas. ¿Cuántos de nosotros nos queremos llamar cristianos? Es más, ¿no vivimos acaso en un país cristiano? ¿Que de cristiano no tiene nada? ¿No usamos palabras muy grandes? De Jesús es mi amigo, de Dios te bendiga, de si Dios quiere, de muchas clichés que usamos todos los días y realmente no tenemos la menor idea quién es Dios, ni nos interesa, ni cuáles son sus leyes. ¿Por qué le decimos a Dios, Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice? Mateo 7:21 nos lo pone todavía con mayor fuerza. Un poquito antes en la Biblia está el libro de Mateo, también el Sermón de la Montaña, el pasaje paralelo de Mateo, del Sermón de la Montaña, Mateo 7:21. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí no es es un juego de hablar mucho, sino de hacer lo que quiere Dios. Dios nos da un libro que se llama la Biblia. En este libro está todo lo que Dios quiere del hombre. Me preguntan si la Biblia habla de los marcianos o de otras vidas en otros planetas. Dios no habla de eso. Porque Dios escribió este libro para el hombre. Y si Dios tiene otras cosas en otras galaxias, tiene nada que ver con nosotros. Este es el libro para el hombre. Y yo quiero que tú lo leas. Yo quiero que tú lo estudies. Y yo quiero que tú lo sigas, dice Dios. Y entonces me podrás decir, Señor, Señor. ¿Acaso el siervo no hace lo que le dice su amo? ¿No está exclusivamente para servirlo? ¿Y cuando hace algo, acaso el amo le dice gracias? ¿Qué sencillamente no ha hecho lo que debió haber hecho? Inclusive hay un versículo que vamos a leer más adelante en nuestros estudios de Lucas, en donde dice, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Pero Dios quiere que sigamos su voluntad. Entonces lo podemos llamar Señor. No lo llames Señor si no es el caso. Entonces la clave no es ni siquiera hacer. Es hacer lo que Él te dice que hagas. Porque hay muchos que están haciendo. Y van a la iglesia. Y dan una caridad por aquí. O hacen aquello. Porque ellos piensan que de esa manera ellos agradan a Dios. ¿Y cómo sabes tú cómo agradar a Dios? Primero tenemos que conocer lo que quiere Dios. Y después hacerlo. No es cuestión de hacer. Es cuestión de saber. Y luego hacer. ¿Sabes tú lo que quiere Dios? ¿Dónde encontramos lo que quiere Dios de mí? Alejandro.
La Biblia.
En la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en la tierra en estos momentos. Más traducido a lenguajes y dialectos. Ahí tengo un libro que lo tiene, que lo saca la Sociedad Bíblica. Y ahí pone todos los lenguajes y dialectos que existen. Bueno, está tan complicada la cosa que son muchísimos. ¿Y cuánto de la Biblia está traducido a esos lenguajes y dialectos? Es increíble todo lo que está traducido para que tú lo leas en tu propia lengua. Muchos misioneros han ido a todos los países, a los rincones más apartados de la tierra, para traducir la Biblia, o cuando menos el Nuevo Testamento, o cuando menos el Evangelio de Juan, a ese remoto dialecto, para que ellos sepan cuál es la voluntad de Dios, que quiere Dios. Y una vez que tenemos el libro, yo necesito leerlo, porque aunque es el libro más vendido, es el libro menos leído. Llorarías si supieras el porcentaje de los mexicanos que han abierto la Biblia una vez en su vida. No estoy hablando de leído. Gran tristeza. ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios si no sé ni siquiera qué quiere Dios? No tengo la menor idea de lo que quiere Dios. La clave para llamarlo Señor es hacer lo que Él dice exclusivamente. No le añadas, no le quites lo que Él dice. Salmos 143:10. Los salmos están en medio de la Biblia. Yo creo que sí es fácil encontrarlos. Y nos vamos al Salmo 143. Mira, más o menos aquí está el Salmo. Dice Jeremías, en la parte, Isaías. Dice como tres o cuatro. Los Salmos. Salmos 143:10. Dice así. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Juan 6:63. Juan 6:63. Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. Dice Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras, estas tres de la Biblia, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Por eso tenemos una urgencia constantemente de estar motivando a cada uno de nosotros mismos a leer la Biblia diario. Yo necesito saber qué es lo que Dios quiere. Y luego hacerlo. Pero primero que nada tengo que saber qué es lo que Él quiere. Para que yo no acabe haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. ¿Y cuántos hay que llaman a Dios Señor, Señor, y no están haciendo lo que Dios quiere? Y Dios no quiere que vengas el jueves a oír la palabra de Dios. No es eso lo que Él quiere. Y tampoco que vayas el sábado a la sinagoga o el domingo a una iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú sepas sus leyes en tu corazón y que las sigas diariamente. Dios es un Dios de lunes y de martes y de miércoles y de jueves y de viernes y de sábado y de domingo y de mañana y de noche. Quiere ser el Señor, el dueño de tu vida. No aquel que le das un poquito de tiempo un domingo o un jueves cuando vienes aquí a escuchar la palabra de Dios. Salmos 119:99. Regresamos a los Salmos en medio de la Biblia. Salmos 119:99.
¿99? No, 119. 99.
Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La palabra de Dios es donde nosotros encontramos lo que nosotros debemos de aprender. No las personas que nos puedan decir algo. No es lo que yo diga tampoco, ¿eh? Si tú crees que tú estás aprendiendo mucho por lo que yo digo, pues estás muy mal, porque yo soy un hombre como tú. Tú tienes que ir a la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios. Muchos creen que están sirviendo a Dios. Inclusive enfrentarán una triste realidad en aquel día. Mateo 7:22-23. Nos vamos a Mateo. Regresamos al Nuevo Testamento. Mateo 7:22-23. Y Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo estuvo la lectura de la palabra de Dios en tu vida en esta semana? ¿Cuánto significa para ti la Biblia? ¿Qué valor le das en la escala de tus valores? Si tú amas a Dios, debe ser lo más importante, porque digo, ¿de qué otra manera podrías conocer a Dios? ¿Acaso se te aparece Dios en las noches para decirte lo que debes hacer? Dios nos ha dejado su palabra para entender su voluntad y luego hacerla. Pero primero hay que entenderla, asimilarla, leerla, saber qué es lo que Dios quiere. Palabras huecas. ¿Cuántas personas tienen palabras huecas? Religiosos que te hablan mucho de Dios, pero con sus actos no niegan. Que no tienen la menor idea de lo que es Dios porque inclusive han cambiado su código. Y los ves mintiendo. La mentira no es tan mala, ¿o sí? Después de todo, pues hay personas que matan. Hay personas que roban. Y yo una mentirita de vez en cuando. La mentira es abominación ante Dios. Dios no te lo permite. La mentira desmenuza tu vida. La hace una vida de mentira. Y hay tantas cosas en el código de Dios que nosotros hemos ignorado totalmente porque tenemos nuestro propio código. Y decimos, no, hombre, lo que pasa es que ustedes cristianos son medios fanáticos. No, no son fanáticos. Es lo que Dios dice. Si alguien fue fanático, fue Cristo, quien tan fanático fue por nosotros, que murió por ti. Se entregó a sí mismo por ti. Así de fanático tuvo que ser para apaciguar la ira de Dios que está sobre nosotros. Vaya que si él fue fanático. Y si nosotros nos decimos cristianos, pues tenemos que ser como nuestro Señor, que se llama Cristo, y hacer lo mismo. Y nos vamos dando cuenta que el mundo de allá afuera ha bajado los estándares de Dios y tiene estándares de hombres muy diferentes. Como vamos a ver en los siguientes versículos aquí, en Lucas 6. Porque ahora vamos a corazones vacíos, que son los versículos 47 al 49, en Lucas 6. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Está terminando el sermón de la montaña y dice, hay unos que sí escuchan y que sí hacen. Ya no estamos hablando del que no escucha. Ya estamos en otro término. También hace. Pero hará bien. ¿Qué gran valor le ponemos a nuestra propia opinión? La palabra más usada en la lengua española es yo. Yo pienso, yo estimo, yo creo. La palabra yo en la lengua inglesa es la palabra más usada. Si no, o en la francesa o en la alemana, la que quieras. Y si no, fíjate en la siguiente reunión a que vayas, en donde están una serie de personas, y tú te calles y agarras un lápiz. Yo una, yo dos, yo tres, yo cuatro. Se te va a acabar la página, rápidamente. Es yo. Mi opinión es tan valiosa que supera la opinión de Dios. Yo ya sé lo que Dios piensa. Y por eso tengo tantas opiniones. Y Dios nos advierte, no te hagas sabio en tu propia opinión. Es lo peor que puedes hacer. Ve a Dios y ve lo que Él dice. Y olvídate de lo que tú dices, porque lo que tú dices 100% del tiempo está mal por nuestro pecado que traemos adentro. ¿Sí? Vamos a leer Proverbios 3. Proverbios está después de los Salmos. Los Salmos está en el Antiguo Testamento. A ver si encontramos Proverbios. Mina ya lo encontró. A ver, Dina, Proverbios 3, versículos del 5 al 8. Y los tienes, lees con voz fuerte.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Una persona que no quiere hacer su propia opinión y que quiere seguir la opinión de Dios, lo primero que hace es recurre a la palabra de Dios para entender, asimilar lo que Dios quiere, y luego para hacerlo. Yo no quiero hacer lo que yo pienso que debe ser, mejor quiero tener la certeza de que voy al diseñador y que él me diga, y yo voy a seguir esas instrucciones al pie de la letra. Y aquí tenemos la historia de dos hombres que edifican una casa. Uno la edifica de una manera y otro la edifica de otra manera. Uno la edifica en su propia opinión y otro la edifica en el mandato de Dios. Y yo quiero que tú analices cómo estás edificando tu casa. Porque tu alma está siendo edificada de día en día, para bien o para mal. Estás construyendo, y bueno, muchos de nosotros que ya no somos tan jóvenes, ya llevamos el décimo piso, ¿verdad? Y vemos el edificio todo chueco, o inclusive ya se cayó. Y ahí vemos puro bol de ladrillos, todos tirados. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Si yo me fijé bien cómo lo hacía el albañil. Él traía ahí su plomada y cuarto, y ponía un ladrillo y otro ladrillo, y yo fui y hice lo mismo. ¿No te das cuenta que también al albañil se le cayó todo? Porque él tampoco fue al diseñador, al arquitecto. Y vámonos al pasaje. No más que yo quiero leerlo también en Mateo. En Mateo tiene algunas cosas adicionales sobre este pasaje. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Aquí estamos con las dos cosas. Una persona que sí escucha. Hay muchos que no escuchan. Y una persona que sí hace. Hay muchos que no hacen. Aquí las dos cosas las están haciendo. Pero fíjate en las dos personas. Le compararé a un hombre prudente o a un hombre insensato. Dos clases de hombres. El prudente y el insensato. Uno edifica su casa sobre la roca y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Otro, le compararé a un hombre insensato, edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dos personas diferentes. Y yo cuando Jesús está hablando de todo esto, está muy cerca ahí del mar de Galilea, y las personas se identificaban plenamente con lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Porque ellos sabían que en la arena, ahí muy cerca de la playa, estaban todos estos terrenos planos, en donde realmente no tenías que hacer nada para edificar tu casa, más que sobre ese terreno levantarla. O ir tierra adentro, fuera de la posible tempestad del mar de Galilea, que en un minuto empezaron las tempestades y hacían grandes estragos. Ir tierra adentro, ir acá a la montaña, a la roca, en donde, bueno, tienes los terrenos irregulares, donde hay muchos obstáculos para construir. Pero es mucho más seguro que este otro lugar. Este lugar es muy fácil, es muy barato, es muy sencillo, pero tiene el problema de que está muy cerca de la tempestad. Este es más difícil, hay que cavar, hay que ahondar, hay que poner cimiento, hay que quitar muchos obstáculos, hay que sudar, como decimos en México, la gota gorda, y levantarlo, y te vas a tardar mucho más tiempo, mucho más caro, pero cuando finalmente termines, será mucho más fuerte que esta otra. ¿Cuál de las dos queremos edificar? Este se puede burlar de este. ¡Qué tonto! Yo hace mucho que terminé mi casa. Yo ya estoy acá en la sombrilla, tomando con este, me pongo mi bronceador y estoy aquí tomando el sol. Y aquel sigue y apenas está en el cimiento. O será este el que finalmente diga, no, qué tonto, mira dónde hizo su casa. Nomás deja que venga el invierno y verás lo que va a pasar. Seguro que está viniendo a tu mente, nosotros como mexicanos, la historia de los tres cochinitos. Todos nosotros la conocemos, porque de alguna manera en nuestra infancia pasamos por ello, ¿verdad? Los tres cochinitos que cada uno hace su casa, y solo uno la hace con ladrillo. Y viene el lobo, y todos tienen que correr a la casa del cochinito que hizo la casa que no se cae. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de esta historia? ¿Sí? Porque ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo. El fin de tu vida vendrá. Y aunque hayas tenido un desastre porque edificaste mal y hayas tenido un infierno aquí en la tierra, la Biblia dice que hay otro infierno peor que se llama el infierno. El infierno real. Y me dicen, oye, ¿y el infierno tiene llamas? Léelo en la Biblia. Yo no he estado en el infierno. Solamente te puedo decir lo que dice Dios que es el infierno. La ausencia total de Dios. Oscuridad absoluta. Soledad indescriptible. Y dolor intenso, inclusive físico, que Dios lo pone como llamas. Y dice que son llamas. Un lugar del cual no sales nunca, conforme a la misericordia de Dios. Y está basado en lo que tú edificaste, en la arena o en la roca. Entonces, nuestras consecuencias de edificación es doble, porque tienes consecuencias aquí en la vida y luego tienes consecuencias después de la vida. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás edificando tu casa? Y podrías decirme, muy bien, hombre, muy, muy bien. ¿Y cuál es tu método de comparación para decir que muy bien? No, es que no sabes. Mira, leí en el periódico de un tipo que vendía droga. Lo agarraron en Houston. Era el dueño del cartel de no sé qué. No, hombre, ese sí está muy mal. Yo nada más le miento a mi marido. Yo nada más, pues, ay, no le hablo a mi suegra. Gran cosa, ¿verdad? Pero Dios no nos compara uno contra otro. Dios nos compara con él. ¿Cómo te mides conmigo? Dice Dios. Hay varias cosas en esta historia que son similares. Ambos constructores, el prudente y el insensato, ambos escuchan, número uno. Ah, tengo que edificar, va a venir el invierno, tengo que tener techo, vamos a hacer algo. Ambos escuchan. Ambos edifican, se ponen a hacer algo, una cosita con cuatro paredes. Ambos lo hacen sobre un terreno, un lugar. Y ambos edifican una casa similar. Fíjate, cuatro cosas muy similares. Tú dirás, pues es lo mismo, ¿no? Ahí está una casita, mira, tiene dos ventanas. Esta tiene tres, pero ay, la que está del otro lado ni se ve. Son iguales las dos casas. Entonces, ¿cuál es la gran bronca? ¿Por qué no nos vamos por el camino fácil? Vamos a ver que si hay grandes diferencias. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado nosotros con personas que nos dicen, pues tu vida y la mía son iguales? Yo voy a una iglesia de vez en cuando. Tú andas con tu Biblia todo el día. Pues, ¿cuál es la diferencia? Somos iguales. No es así. Toma la lupa. Ve y escudriña con cuidado y vas a ver grandes, grandes diferencias. Por fuera parece que todo está bien con ambas casas. Las diferencias son muy grandes. Primera diferencia. Uno usa especificaciones divinas. El otro humanas. Y aquí es donde viene nuestra opinión. Yo pienso que debe ser así. Fulano me dijo, y él sabe mucho, ¿eh? Él es teólogo, no, él sí sabe, y él me dijo, y escucho lo que dice una persona, en lugar de escuchar lo que dice Dios. Una persona edifica conforme a la palabra de Dios. Otro edifica conforme a su propia opinión. Segunda diferencia. Uno edifica sobre la roca, otro sobre la arena. Dos materiales diferentes. Es más fácil sobre la arena. No sé si te acuerdas yendo a la playa, ¿verdad? Que hacemos castillos. ¿Eh? Un ratito, ¿eh? Está bien, la ola se los lleva a todos, ¿verdad? ¡Ay, mira todo el trabajo de la mañana! Es más difícil hacerlo sobre la roca. Con el tiempo, estas diferencias se hacen notar mucho. ¿Y sabes cuándo? Más se notan. Cuando viene la tormenta. Cuando viene el peligro. Cuando finalmente el lobo llega. Y llega a esta casita, ¿verdad? Que es de paja. Y te acuerdas de los tres cochinitos, le sopla y se cae. No tiene que ser mucho. Es cuando viene la gran diferencia. Estabilidad, seguridad, aplomo, confianza, paz, de un lado. Inseguridad, miedo, terror, del otro lado. Porque sabe que en cualquier momento, y más si es un huracán, no, pues está la cosa muy difícil. Vacilación. Fluctuación constante, en donde vemos a las personas dependiendo de cómo va la ruleta, ¿verdad? Ay, me saqué la lotería, no, hoy me fue muy bien. Ay, perdí todo el dinero porque se lo llevó mi esposa, ya no me queda nada. Ay, mira, compré un coche muy barato, pero luego después me lo robaron. Y bueno, ahí sí vivimos, ¿no? ¿Puede el hombre vivir así? Pues claro que no. ¿Dios quiere que vivamos así? Claro que no. El hombre que está fincado en la roca no vive así, porque el hombre fincado en la roca no vive en las circunstancias, vive por encima de las circunstancias, vive conforme a lo que dice Dios. Y las circunstancias no son más que medio para aprender de Dios. Jeremías 12:5, un versículo que a mí me gusta mucho. A ver si encontramos Jeremías. Un chocolate para el primero que lo encuentre. Jeremías 12:5. Gloria se ganó un chocolatito por acá. A ver, Gloria, Jeremías 12:5.
No lo he encontrado, ¿no? Ya. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán?
Si es una bronca cuando sale una lloviznita pequeña y si tu casa te está cayendo por la pequeña lluvia que hubo hoy en la tarde, ¿cómo le vas a hacer cuando venga el huracán? Cuando las cosas realmente se pongan difíciles. ¿Cuántos de nosotros estamos histéricos porque ya perdimos el lápiz? ¿Qué harás cuando te dicen que tienes cáncer y que vas a estar 6 meses en el hospital? Si ahorita con esta pequeña cosa no puedes, es lo que le está diciendo a Jeremías. Oye, si no puedes con las cosas pequeñas, ¿qué harás? No puedes con los de a pie. ¿Qué harás cuando vengan los de a caballo? Se te va a poner difícil. Hay que edificar sobre la roca. Y el tiempo de edificar es hoy. Hoy que tienes, que estás sereno, sentado en una sala en donde no hay un peligro inmediato. Hoy se construye. No cuando llegó el invierno y están cayendo todas las nieves y tormentas. No es el tiempo de construir. Es demasiado tarde. La palabra roca, en griego petra, es usada ya muchas veces en la palabra de Dios. Por ejemplo, un pasaje muy, muy, muy famoso, Mateo 16:18. Mateo 16:18. Entonces le respondió Jesús. No, el siguiente versículo, perdón. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? ¿Quién es esa roca fundamento sobre la cual edificamos nuestra casa? Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 4. Donde volvemos a ver la palabra Petra, roca. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Dios quiere que tú edifiques y pongas tu fundamento en Cristo, porque es el único fundamento que va a poder con las tormentas presentes y futuras. Primera de Pedro 2:4, un poquito más al final de la Biblia, está un libro pequeño que es Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:4. Acercaos a él, dice el versículo de Primera de Pedro 2:4. Piedra viva, Petra, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús es la piedra, y Dios quiere que cada uno de nosotros edifiquemos sobre esa piedra. Ahí se edifica la casa. La casa edificada sobre la roca tiene ladrillos de obediencia. Porque acuérdate que la parábola que está diciendo Jesús pone una comparación. Aquella persona prudente que escucha y hace. Aquella persona insensata que escucha y no hace. No hay diferencia. O hace conforme a su voluntad. Uno, el otro edifica sobre ladrillos de autosuficiencia, de orgullo, del ego, de opinión. ¿Cuál de los dos eres tú? Dice la palabra de Dios aquí al final del pasaje de Lucas, regresando a Lucas 6, el último versículo. Versículo 49 de Lucas 6. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Mateo nos dice sobre arena. Contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó. Mira, y fue grande la ruina de aquella casa. Ojalá y nosotros pudiéramos entender en toda su inmensidad lo que quiere decir, fue grande su ruina, profunda caída, un precipicio hasta el fondo, una muy triste, triste ruina. Primera de Corintios 3:13. No te apures, y ahorita no los encuentras, porque de todas maneras les estamos leyendo. Primera de Corintios,
3.
No, es 10. Primera de Corintios 3:13. Sí. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿De qué está hecha tu casa? ¿De paja? ¿De madera? ¿De cartón? Dios dice que pondrá fuego sobre esa casa. A ver qué pasa. ¿Sobre qué material está hecha tu casa? Oro, plata, bronce. Échale fuego, a ver qué pasa. Y obviamente una se quema y la otra inclusive sale más purificada. El oro se purifica con el fuego. La madera se quema con el fuego. Yo quiero preguntarte a ti, ¿en dónde estás edificando tu casa? No me digas que en el Pedregal. No me digas que tienes un terreno nuevo, costosísimo, de donde tú estás haciendo esta mansión que va a durar por 7 generaciones. Son unos cuantos años. Dice la Biblia, es una lebrín, es una neblina, que es muchísimo más amplia, larga, que tu vida existente. Y la mayoría de nosotros estamos edificando para las cosas equivocadas. Muy importante lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Y pronto nos vamos de aquí. Todos nosotros, ninguno se quedará en menos de 70, 80, 100 años, ninguno de nosotros aquí estará en la tierra. ¿Sobre qué estás edificando? No seas insensato como estos 3 muchachos que llegaron a la ciudad de Nueva York y buscaron por todos los hoteles donde hospedarse aquella noche. No se dieron cuenta que había una gran convención y no había lugar ya en la ciudad. Ni un hotel, ni un cuarto, ni en el parque. Pero por allá encontraron un pequeño departamento que tenía algunos inconvenientes. Estaba en el piso 75 y no había elevado. Uf, ¿cómo andas tú de condición física? No, pero vamos a echarlo, hombre. Total. Y decidieron estos tres muchachos, muy fuertes, emprender el viaje hacia el piso 73 después de haber pagado. Y ahí te van. Y empezaron con muchos bríos y brincando y corriendo. No, los primeros 20 o 30 pisos no hubo gran problema. Pero después empezó a sentir que el corazón estaba bombeando un poquito más fuerte y bajaron el paso. Se acabaron los chistes, se acabaron los juegos y con todavía paso fuerte pero serios, siguieron otros 20 o 30 pisos. Y cuando ya llegaron por allá, por el piso 60, ya estaban las cosas más que serias. Ya estaban tristes, ya estaban bastante deprimidas, pero ahí van. Llegaron al piso 73 como pudieron, inclusive a gatas. Pero llegaron. Y uno le pregunta al otro, dame la llave. La llave. No te la dieron a ti. No es un chiste. No es un chiste. Imagínate tú llegar sin la llave. Habiendo edificado una vida totalmente sobre la arena. Descendió la lluvia. Y vinieron ríos y cayeron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su vida. Esta noche yo quiero que tú edifiques sobre la roca. Es posible que ya estés edificando sobre la roca. Es posible que tú hace tiempo decidiste hacer de Cristo el Señor de tu vida, que Él entrara a tu corazón y dijiste, basta, no, yo no quiero más aquello, me retiro de la arena, ya he sufrido mucho y vengo a Cristo a edificar sobre la roca. Lo he recibido en mi corazón. Lo llamo Señor porque Él es el amo de mi vida. Leo la Biblia y hago lo que Él me dice. Y voy camino a la eternidad con la llave en la bolsa. La llave es gratis, pero muchos de nosotros no la traemos. La llave se llama Cristo. Y Cristo es gratis para todo aquel que quiere. Él pagó en el Calvario, allí en la cruz, todos tus pecados, para que cuando llegues al cielo, tú puedas entrar por la puerta grande, como si nunca hubieras pecado. Porque Él pagó por ti en la cruz y vivió la vida que debiste haber vivido tú. Y te la regala para que puedas entrar al cielo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Traes en la bolsa la llave de la eternidad? Es algo que tú tienes que contestar. Ahora, por sus frutos los conoceréis. Viendo tu casa, se puede evaluar si tienes el fundamento que se llama Cristo. Pero el que lo debe de evaluar eres tú mismo. Muchos de nosotros hemos venido aquí ya muchas veces. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Se nos ha entregado la llave de la eternidad que le entrega a Cristo. La traemos en nuestra vida y nunca la perderemos. No es algo que se pierde una vez que te lo dan. El día que yo me muera, si me muero esta noche, si me muero dentro de 20 años, pase lo que pase con mi vida, peque lo que peque, yo me voy a ir al cielo. Tengo la absoluta certidumbre de eso. Y lo baso en la integridad de las promesas de Dios que están en este libro. Tengo la vida eterna. Dios me la regaló. La llave en la mano. ¿La tienes tú? ¿Tienes esta seguridad de que si esta noche te murieres, te vas al cielo? ¿O esperas que la misericordia de Dios sea tal que a lo mejor tal vez pueda ser que quizá? Pues esperas mal. Porque si no tienes esa seguridad, no entras al cielo. El recibir a Cristo en tu corazón es un acto de confesión de tus pecados ante Dios y de tomar lo que Cristo hizo por ti, por fe, y apropiártelo también por fe. Hace 19 años que hice una oración y Cristo está en mi corazón desde ese entonces. Tengo mi seguro de vida eterna. Y no me lo quita ni Dios mismo, porque Él no puede ser hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentir. ¿Lo tienes tú? Yo quiero estimularte que tú tengas a Cristo en tu corazón. Y esta misma noche lo hagas el Señor de tu vida. No es un juego, no es Chuchito, no es mi amigo. Tiene que ser el Señor absoluto de tu vida. El gran arquitecto que sí edifica correctamente.